esta mañana. Ya les hemos contado aquí en la radio que el Cabildo de Fuerteventura aprobó en su último pleno el Plan Estratégico de Subvenciones para la Mejora de la Eficiencia Energética y Fomento de las Energías Renovables. Hay una serie de ayudas que se establecen para viviendas, para pymes, para comercio y también para explotaciones agropecuarias. Con nosotros está esta mañana la que fuera titular de la Consejería de Industria, Paloma Hernández, porque, como ya también les hemos comentado, Paloma Hernández dejaba el acta de consejera para centrarse en su trabajo como senadora por la isla de Fuerteventura. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
¿Cómo estás?
Bien, bien, empezando la semana, además semana con pleno en el Senado que tenemos ya mañana. Y bueno, bien, bien, preparando pues lo que será el pleno y viendo la actualidad también, cómo va.
Uh-huh. Bueno, yo supongo que no habrá sido fácil para usted renunciar al acta de la consejería en el Cabildo Insular de Fuerteventura, porque bueno, sí. Entiendo que usted ya estaba poniendo mucho cariño en este trabajo, ¿no, Paloma?
Sí, correcto. Vamos a ver, yo bueno, cuando además me proponen, ¿no?, ir en la lista, es verdad que yo también tenía el objetivo del Senado, ¿no?, de ya que había estado una legislatura, pero bueno, me comprometí, ¿no?, lo hice con todas las ganas de aportar y de desempeñar el cargo, pero es verdad que el devenir de las dos áreas, de las dos instituciones, de las dos agendas está siendo pues muy intenso y no se puede compaginar. Yo no quiero estar gestionando a toque, que se podría, ¿no?, a toque de teléfono o a toque de correo electrónico, porque requiere presencia y además la última decisión de aumentarnos a 3 plenos en el Senado a partir ya de marzo, pues hace pues complejo y además no es lo correcto desde mi punto de vista de cómo se debe gestionar la institución. Y claro que ha sido difícil porque, bueno, el Cabildo requiere gestión, requiere contacto pues con la ciudadanía, requiere pues utilizar los recursos económicos, ¿no?, por el bien de la isla. Y bueno, era el momento porque ya cerrando lo que era el año presupuestario, además ya del 2023, pues yo creo que era lo correcto, una vez ya iniciamos el 2024, que entre otra compañera que lo va a hacer maravillosamente bien y bueno, y terminar aquí, ¿no? Pero bueno, ha sido muy bonito, ha sido una etapa bonita. Hemos podido mejorar esas subvenciones que tú comentabas de industria, y con una línea nueva que no existía, y subir la partida también y la ambición que tiene el Cabildo Insular para potenciar lo que es el autoconsumo y la eficiencia energética.
Sí, porque hasta ahora se habla de la utilización del territorio de Fuerteventura para lo que tiene que ver la inversión privada en relación a las energías denominadas limpias, ¿no?, a las energías renovables, pero se habla poco de la posibilidad que tiene cada uno de los ciudadanos de poder contar con este tipo de energías, ¿no? Eso no quiere decir que el ciudadano no tenga interés, porque de hecho, como usted ya comenta, la partida sube ya a 5,5 millones de euros para viviendas, pymes, comercios y explotaciones agropecuarias, ¿no?
Correcto. Se ha creado la partida nueva que tú nombras de pymes y comercios. Queremos también ayudar a ese pequeño comercio a que también haga de su tienda o de su pequeña empresa, ¿no?, que sea eficiente energéticamente. Pero es verdad lo que dices tú, Manuza, y es una línea que está siguiendo el Cabildo Insular, la de no solo se instalen empresas para producir energía, lógicamente, sino que sean los propios vecinos, las propias instituciones, los propios comercios, los hoteleros, que utilicemos los coches eléctricos, fomentar con distintas subvenciones que todos y cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena para lo que es el autoconsumo. Me he encontrado gestionando las subvenciones para viviendas, más de 1 millón de euros se han dado para instalar la energía renovable en viviendas, y me encontraba muchos usuarios diciendo que es un gran ahorro energético lo que ellos están, lo que supone, ¿no?, para las viviendas, para su cuenta, que es fundamental que entre todos pongamos nuestro granito de arena. También tenemos una línea de colaboración con los ayuntamientos. El Cabildo viene años trabajando en convenios de colaboración para ayudar que distintas instalaciones municipales puedan ofrecer instalaciones para colocar placas de autoconsumo, y también que los ayuntamientos puedan ahorrar en la factura de la luz. También se mantienen las ayudas a las ganaderías, al sector primario, y es verdad que se han dado casi 400.000 euros en este año 2023, por eso quizás baja un poquito la partida para este 2024, porque bueno, ya van quedando menos, pero también han respondido muy bien y están apostando por el autoconsumo. Por tanto, yo creo que la línea tiene que ser también esta, ir yendo todos poco a poco a ser más eficientes energéticamente. Y desde aquí animar a toda la población a que estén pendientes y saldrán la próxima línea de subvenciones. Yo pues calculo que están con las bases para marzo, abril, ya se hará la publicidad correspondiente, pero que aprovechen y que apuesten, porque además lo van a notar en el bolsillo, ¿no?
Bien, lo que se aprueba ahora es se aprobó el plan en el último pleno y ahora se pone sobre la mesa, se darán a conocer cuáles son las bases para que las personas que estén interesadas vean si cumplen esas bases. Igual es una cuestión muy técnica, pero no sé si sabe usted, en líneas generales, ¿cómo se puede acceder a este tipo de subvenciones? ¿Cuáles son los requisitos en líneas generales, Paloma?
Tienes que ser el propietario, vamos a ver, tienes que tener colocada la instalación previamente, tienes que hacer tú la inversión previa, que eso también quizás a algunas personas pues puede que la frenen, tienes que ser el propietario de la instalación y pues que sea algo nuevo. También es verdad que si tienes ya puestas, también se te da menos, pero se te da una ayuda si las cambias, ¿no? Mm-hmm. Puede ser de inicio, vivienda que sea unifamiliar. Y bueno, ya después no sé si hay algún requisito más. Es verdad que este es un documento programático, es un plan que recoge las líneas generales y a partir de aquí hay que ir trabajando las distintas bases, porque cada subvención, cada línea de ayuda tiene unas bases concretas. Es verdad que calculamos que salga en marzo, abril, están claramente expuestas en la página del Cabildo Insular, se pueden acercar también a la sede de industria del Cabildo, donde también los técnicos les pueden explicar, pero vamos, vienen claramente detalladas. Incluso lo que se quería era limitar quizás también el papeleo, la burocracia que pueda necesitar, que tengan que presentar, ¿no? Es verdad que también tienen que tener certificado de que están puestas por una empresa correctamente preparada para ello, vamos, adscrita, ¿no?, al registro y demás. Y algún requisito más que ahora mismo no tengo, pero vamos, vivienda unifamiliar tienen que estar colocadas antes de la inversión, antes de la subvención, y que seas propietario, ¿no?, que puedas presentar que eres el dueño de esa casa, ¿no?, los papeles como que es tuya, ¿no?
Uh-huh. Bien,
hay después, pues, alguna línea más, alguna base más que ya tendrán que leer, pero te digo además, Marusa, porque se están modificando, ¿vale? La línea, la idea es modificarlas y simplificarlas.
Uh-huh. Es que ahí también estaba escuchándola, hablando en relación a cuáles serían los requisitos generales para poder acceder a esta línea de subvenciones, que insiste Paloma Hernández, es consejera de Industria del Cabildo de Fuerteventura, que se darán a conocer en marzo o abril, que se abre incluso una línea de ayudas para la eficiencia energética, para la instalación de iluminación en PYME, cuya actividad obviamente principal se realiza aquí en la isla de Fuerteventura. El tema del cambio de las luminarias, ¿no?, que también eleva el coste. Luego, obviamente, no sale las cuentas, ¿no?, porque baja la factura de la luz con esas luminarias, pero cambiarlas cuesta.
Claro, correcto. Pero fíjate además que es una de las líneas que menos solicitudes ha tenido, quizás. Puede ser por desconocimiento o porque no o el comercio a veces pues no sé no saben que existe esta línea de eficiencia energética en cuanto a luminarias. Es curioso, pero bueno, es una manera bastante importante que tiene un comercio, una pyme, para ahorrar. Pero es que además hemos puesto la línea nueva, que es placas fotovoltaicas o lo que es el autoconsumo en pymes y comercios. O sea que ahora van a tener una doble línea, ¿no? Van a tener dos opciones para optar, para precisamente ayudar a ese comercio, ¿no?, que ha pasado también por una época dura, pues ayudarle con una segunda línea de subvención, ya no solo, como bien dices, en cuanto a luminarias, que ahí se puede ahorrar bastante con la iluminación de autoconsumo, sino también para que puedan colocar, aquellos que puedan, pues colocar placas de autoconsumo, instalar lo que son las placas fotovoltaicas. Así que bueno, hacemos una apuesta amplia, ¿no?, en este sentido para ese sector comercial, y para que puedan beneficiar pues al mayor número, ¿no?, de comercios. Siempre vamos a probar a ver qué tal sale, me imagino también pues la nueva consejera lo valorará, y si es importante reforzar las líneas de subvenciones, se reforzarán ante la demanda, ¿no?, porque es lo que comentaba, tenemos que ir por ahí en cuanto a que Fuerteventura sea energéticamente sostenible y que sea pues energéticamente también autónomo.
Uh-huh. Efectivamente, y eso sin dañar el paisaje, ¿no? Sino que lo sean los propios ciudadanos de la isla los que se puedan aprovechar de toda esa fuente que nos brindan las energías renovables. Si le parece, antes de despedirla, decía usted que bueno, pues esta semana tiene pleno en el Senado, pero me gustaría referirme también a una cuestión que tiene que ver con el plan de mejora en matemáticas y comprensión lectora en primaria, ESO, FP básica y bachillerato, senadora.
Sí, correcto. Bueno, es un plan que ha anunciado el presidente del gobierno junto con la ministra de Educación, ¿no?, del ramo, en base a, bueno, a también esos resultados PISA que muestran ese estancamiento, mejor dicho, de descenso también, sobre todo en muchas comunidades autónomas en cuanto a los informes PISA o no. Sitúan, ¿no? Muy por debajo, bajamos en puntuación con respecto a matemáticas, ciencia y comprensión lectora, y por tanto se hace necesario ese refuerzo con planes específicos que van a suponer pues el refuerzo del profesorado, el doblegar también las aulas y el alumnado, y bueno, con clases extraescolares a este alumnado, ¿no? Lo que se quiere es reforzar la atención personalizada y dar más recursos, porque bueno, es básica, la educación es fundamental para romper esas desigualdades que posteriormente se crean en la sociedad, y sobre todo para que todos los niños y niñas tengan opción a, pues, a estudiar y a progresar, ¿no? Por tanto, yo creo que es una noticia muy importante, muy necesaria, demandada por el ámbito educativo. Yo como profesora pues mantengo ese contacto con el sector, ¿no? Y bueno, es fundamental el desdoblamiento del alumnado, el refuerzo del profesorado con alumnos de altas capacidades, y especialmente lo que es la matemática, ¿no?, que requiere de esa atención directa del profesor por su dificultad. Yo creo que es una noticia pues muy buena, muy positiva y además consensuada, ¿no?, porque tiene el respaldo del Consejo Escolar del Estado. Y bueno, yo creo que bienvenida, igual que la medida que va en paralela, ¿no?, como es la regulación del uso de los móviles, que tiene que verse, sin duda, ¿no?, según estudios, con quizás ese estancamiento en algunas áreas.
Efectivamente, ya hemos comentado la pasada semana, tal y como señala la senadora Paloma Hernández, con la cual charlamos esta mañana en el espacio a primera hora de Radio Sintonía, que Canarias concretamente pues se unía a esa petición, a esa medida que aprobaba el Consejo también Escolar del Estado por unanimidad, que era regular el uso del teléfono móvil en los centros educativos durante el horario lectivo. No obstante, ¿sabe usted que hay voces que apuntan a que lo que hay que hacer no es prohibir, sino enseñar? Paloma, y usted como profesora, como maestra, no sé qué opinión tiene personal, ¿no? Hay quien dice que lo que hay que hacer es darle las herramientas a los niños y las niñas, a los estudiantes, para que sepan utilizar ese teléfono móvil, porque una vez que se sale de clase, que se sale de los colegios, está el teléfono móvil, ¿no? ¿Qué opina usted?
No, sin duda. A ver, y este debate lo hemos tenido en el seno de la Comisión de Educación del Senado, y soy vocal en esa comisión. Una cuestión interesante, además, que escuchas a compañeros de toda España, ¿no?, los distintos territorios. Vamos a ver, aquí nadie lo está prohibiendo. De momento se está regulando, se van a dar una serie de instrucciones para regular. Es verdad que si estás enseñando alguna materia donde no se requiere el teléfono móvil, no hace falta que el niño esté con el teléfono móvil encima de la mesa, como yo veía, mirando cada 2x3 si le entra un WhatsApp o si le entra una notificación de red social. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que es una realidad, es una herramienta tecnológica. Yo misma la he usado en mis clases de inglés. Es una herramienta que el alumno tiene con un campo tremendo, ¿no?, de aprendizaje y de conocimiento, pero yo quiero que lo que se está planteando aquí son unas instrucciones, una regulación en distintas materias y una, quizás un marco jurídico también que no tenía el centro escolar, no tenía los responsables, no tenía el profesorado, de un marco jurídico de regulación dentro de la norma, de que prohíba, si es necesario, prohibirlo, porque ya está llegando a problemas de adicciones, como también demuestran algunos estudios, a problemas de desconcentración y de no prestar atención. Yo creo que da ese marco. Muchos otros docentes también entendemos que hay que usarlo, porque tienes una herramienta pedagógica también con potencial, pero hay que saber cuándo usarlo, en qué momento, con qué horas, con qué tipo de alumnado, porque hay alumnado que a lo mejor pues está como con más adicción o está más descentrado. Yo creo que lo que nos dan es ese marco para adaptarlo en la medida de su organización, en consideración de la materia y demás. Yo creo, de todas maneras, esto es un consenso total del Consejo Escolar, del Estado, incluso también en Canarias estaba viendo las declaraciones, ¿no?, de los distintos sindicatos responsables de profesorado, del consejero. Por tanto, yo creo que hay que partir de ahí, si hay ese consenso, y de todas maneras recalcar, se va a limitar, se deja abierto siempre a actividades pedagógicas, a momentos donde se considere, pero yo creo que lo que marca es un marco regulatorio común y es muy importante y además, Marusa, demandado por las familias y por el profesorado.
Muy bien, Paloma Hernández, senadora por la isla de Fuerteventura, le agradecemos que haya atendido la llamada de la radio esta mañana en el espacio a primera hora. Le deseamos feliz semana y estaremos pendientes de su actividad en esta ocasión en el Senado, ya que, como bien saben los oyentes, así se lo informábamos hace ya algunas semanas, Paloma Hernández ha considerado oportuno renunciar a su acta como consejera del Cabildo Insular de Fuerteventura ante lo que acaba de explicar, la imposibilidad de compatibilizar físicamente las dos tareas. Muchísimas gracias y que vaya bien, Paloma.
Nada, Marusa, y muchas gracias, y aprovecho, si me permite, esta ocasión rápida, pues, para agradecer a todos los trabajadores del Cabildo Insular de Fuerteventura, mis compañeros además de la Corporación Insular, que ha sido una etapa breve, pero intensa y muy, muy fructífera, y quedo a disposición, como ya saben, de toda la ciudadanía y de los responsables de mi otro lado, desde el Senado en este caso, pero para trabajar por el bien de Fuerteventura, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Marusa.
Paloma, la despido, pero se nos antoja una legislatura bastante complicada, ¿no?, por lo que estamos viendo en esto de los equilibrios políticos.
Pues sí, es una legislatura, ya lo estamos viendo, donde hay leyes que se pactan con socios, pero luego pues votan en contra en el siguiente pleno. Una legislatura con una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, que va a pedir comparecencias continuas a los ministros y a convocar pues todas las semanas los plenos prácticamente. Y bueno, es una legislatura de mucha negociación, va a ser de mucha cintura y bueno, vamos a ver si somos capaces, el Partido Socialista, que vamos a hacerlo de gobernar estos 4 años y de sacar políticas, que es lo que al fin y al cabo quiere la ciudadanía, pero si no, te niego que no va a ser, complicada y muy intensa.
Muchas gracias. Buenos días, Paloma.
Gracias a usted, Marusa. Buen día.